Bueno, es que vamos a continuar con nuestra clase, La Gran Misericordia de Dios. Y las clases pasadas hemos estado mirando básicamente Génesis capítulo 15, versículo 1 a versículo 3, 4, 5, 6, hay por ahí. Hemos mirado varios términos en el interlineal, los términos originales, los hemos visto en comentarios, diccionarios y léxicos. Y, perdón, lo que quería hacer hoy es leer de unos cuantos diferentes traducciones de la Escritura y quería leer unos cuantos versículos después. A lo mejor miramos unos pasajes también. Todo lo que hace el Señor y lo que permita el Señor es para un solo propósito. Todo lo que hace y todo lo que permita es para un solo propósito. Ese propósito es simplemente que el corazón, primero, para el que no es salvo, para que la alma venga al propósito por cual Dios lo creó, el aparecer de Cristo en la alma. Ahora, para el que sí es salvo, para el que es nacido de nuevo, propósito no cambia, porque Cristo no cambia. Ahora, sigue lo mismo. Todo lo que hace Dios y lo que permita es ahora para que el corazón venga en entendimiento por la obra del Espíritu al fin, al propósito, a donde la alma ya está desde el momento del nuevo nacimiento, a donde el Espíritu ya ha traído la alma desde el momento del nuevo nacimiento. Qué triste una situación si uno se cree esclavo cuando no es. Bueno, quiero que comencemos mirando en Génesis. ¿Han leído el libro de Job? Pobre hermano Job. Todo lo que le pasó. El enemigo vino a destruir y Dios lo permitió. Quitarle todo a Job. Y Dios lo permitió. ¿Pero por qué? simplemente para un propósito. Ahorita les doy el versículo. Déjame ver, perdón, está tardando un poquito para encontrar el versículo. No lo voy a encontrar ahorita. A lo mejor ustedes lo saben. Es en los fines de Job, del libro de Job, y básicamente está declarando que él ahora ve al Señor. Ah, aquí está. Es Job, capítulo 42. Versículo 5. A versículo 6. Job, capítulo 42, versículo 5 a versículo 6. Esto es por qué, la razón por cual Dios permitió al enemigo ser todo lo que hizo con el pobre hermano Job. Ahora, Job no es pobre, porque Job ha encontrado toda la riqueza en el Señor. Job ha encontrado su galardón en el Señor. Job capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, es para venir a propósito de ver el quien está presente. Pero ¿cómo puede una persona ver a Cristo, el Hijo, el quien está presente, si no he nacido de nuevo? Por eso dice los evangelios, tiene que ser nacido de nuevo la alma. La persona tiene que ser nacido de nuevo. Bueno, Génesis capítulo 15, versículo 1 a 4. Y este pasaje, esta es la traducción Sagradas Escrituras, versión antigua. Y lo que quiero hacer es simplemente leer versículo 4 de estas traducciones diferentes. Y voy a apuntar algo aquí. porque me gusta escudriñar diferentes traducciones, como me gusta escudriñar los términos originales. Pero este es las Sagradas Escrituras, versión antigua. Este es versículo 4 de Génesis capítulo 15. Dice, y luego, bueno, pues déjeme comenzar con versículo 1, para el contexto. Después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy, o yo, tu escudo, tu galardón, sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me has de dar, siendo así que yo ando solo? Y el mayordomo de mi casa, el damaseno Eliezer, dijo más Abraham, he aquí, no me has dado simiente, y he aquí, el hijo de mi casa me hereda. Versículo 4, y luego la palabra del Señor vino a él, diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas, aquel te heredará. Estamos hablando acerca, o el contexto de todo esto, de los clases pasados, los 2, 3, 4 clases pasados que hemos tenido sobre estos pasajes. El contexto es un padre, una herencia y un hijo heredero. Pero es más específico aquí, sino el que saldrá de tus entrañas, del padre mismo, no solamente el mayordomo de la casa, no solamente un siervo en la casa, sino el hijo de la casa. El hijo de la casa de su padre. Porque estos versículos testifican de Cristo, el Hijo de Dios Padre. Bueno, ahora, esta es la versión israelita nazarene. Versículo 4. Vino a él la palabra de Jehová en respuesta. Ese no será tu heredero. Nadie más que tu propio hijo será tu heredero. Esta es la palabra versión hispanoamericana, versículo 4. Pero el Señor les respondió, no, ese hombre no será tu heredero, el heredero será tu propio hijo. Ahora, esta es la traducción Kadosh, israelita, mesiánica de estudio. Quiero leer versículo 2, y voy a leer versículo 2 y versículo 4. Este es versículo 2. Abraham respondió, Yahweh Elohim, ¿de qué me sirven tus dones a mí si permanezco sin hijo? ¿Qué sirve todo lo que me das si no está presente el Hijo? Si no veo el Hijo. Si no reconozco el Hijo. Versículo 4 de la traducción Kadosh. Pero la palabra de Yahweh vino a él. Este hombre no será tu heredero. No. Tu heredero será un hijo de tu propio cuerpo. Ahora, esta es la Nueva Traducción Viviente. Y versículo 2. Abraham le respondió, soberano Señor, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? todo lo que está reconociendo Abraham. Es que todo lo que tiene, todas las bendiciones de Dios, todas las promesas de Dios, no sirven si el Hijo no está presente. Todas las bendiciones, todas las promesas de Dios, está reconociendo a Abraham, que no sirven para nada si no son específicamente para el Hijo. Es que, ¿qué sirve la bendición de Dios? Este es para Abraham, para Abraham. Bueno, para nosotros, quién sabe qué tenemos en nuestro corazón. Pero para Abraham, él está mirando todo. Y dice, ¿qué sirve todo esto? Si todo esto no viene a un hijo, el hijo del padre. Después, ¿qué sirve? Para Abraham no servía ningún propósito. Recuérdense, este es el tercer vez que aparece Jehová a Abraham. Ya de que Abraham, Jehová lo trajo, el Señor lo trajo a propósito. Es que ahora, durante este tiempo, más de la mente eterna, está gobernando a Abraham. Es que está mirando a Abraham que más y más y más todo pertenece al Hijo. Versículo 4 de la Nueva Traducción Viviente. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Todo, hasta el momento de ahorita, toda la herencia por las costumbres de los leyes del tiempo, de los países del tiempo, por costumbre, toda la herencia va a ir a su siervo mayor, al mayordomo de su casa, versus ir a un hijo verdadero del Padre. Todo pertenece al único Hijo. Todo pertenece al único Hijo. Y esto lo está reconociendo Abraham en su corazón. Miren, las bendiciones que el Señor me da a mí, servir el propósito, porque todo pertenece al único Hijo de Dios. Los dones que el Señor me da a mí, todo pertenece al único Hijo de Dios. Esto lo está reconociendo Abraham en su corazón durante este tiempo. Por eso, más de algo natural que está pasando de fuera, algo mayor está pasando dentro en el corazón de Abraham. Algo eterno. Bueno, en el primer versículo, el primer pasaje que leímos de las Sagradas Escrituras, versión antigua, quiero leer otra vez versículo 2, porque de aquí vamos a mirar varios versículos diferentes. Y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me darás, qué me has de dar, siendo así que yo ando solo? Muy específica esta traducción. Tomó mi atención. Esta traducción dice, no es tanto que Abraham no tenía hijo, sino que Abraham anda solo. Más quiero que piensen un poquito esa palabra, solo. Ahora, Vamos a mirar varios versículos. Y les voy a decir esto. Antes que uno es nacido nuevo, Cristo no está presente. Amén. Una persona que no es nacido nuevo, Cristo no está presente en la alma. Esa alma está solo, apartado de Dios, aparte de Dios. No hay relación con Dios porque Cristo no está presente. Ahora, el momento del nuevo nacimiento, Cristo está presente en la alma. Es realidad, realidad. La gloria de Dios llena la alma. Pero ahora, el conocimiento de la gloria de Dios tiene que llenar la alma como las aguas llenan el mar completamente. En el momento, les voy a decir esto, en el momento del nuevo nacimiento, no estamos solos ya. ¿Pero por qué? Cristo está presente. La cosa es, ¿lo reconocemos de manera de enseñanza o mensaje? ¿O lo comenzamos a conocer de manera como lo estaba conociendo más y más Abraham? Cada vez que aparece el Señor en su propia tierra, Abraham conoce más el Señor. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo. ¿Y a quién se lo revela? Si el Hijo no es revelado del Padre, no lo conocemos. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Tenemos nuestro concepto acerca de Jesús. Pues yo he leído, a mí me enseñaron que Jesús es mi vida, pero Él todavía me tiene que ayudar con mi vida. Pues ¿tenemos dos vidas o no? No. Tenemos una sola vida. La cosa es, estamos completamente ignorantes de nuestra vida, porque estamos completamente ignorantes del quien mora, el Hijo de Dios, Cristo mismo, el quien es la vida de la alma. No estamos solos. La cosa es, tenemos que ver para conocer quién está presente. Este es Juan capítulo 8, versículo 12 a versículo 19. Este es Jesús hablando a los fariseos. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oigan, andando, movimiento, continuando. El que me sigue, como Abraham, seguía en propósito, seguía en la voluntad de Dios, seguía en la verdad, seguía en la luz. ¿Pero por qué? ¿Por qué seguía Abraham en todas estas cosas? Porque Abraham seguía en el aparecer de Jehová. Esos, cuando piensan de Abraham, van a pensar esto. Padre de fe. ¿Sí o no? Sí. ¿Pero qué es fe? Hebreos nos dice, fe es mirando la sustancia, lo que no se puede ver con ojo natural, lo que es mayor de lo de este mundo natural, la sustancia, Cristo mismo. Versículo 12 a versículo 19. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Según la carne, yo no juzgo a nadie. Juzgan con ojo natural. Tienen un juicio injusto, un injusto juicio, porque de lo que miran con el ojo natural, juzgan. Pero Jesús no juzgaba con ojo natural, sino su juicio era el Padre. Él miraba su Padre, un juicio justo. Versículo 16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ahora otra vez, Felipe le pregunta o le dice a Jesús, muéstranos al Padre y basta. Muéstranos al Padre y es suficiente, Jesús. ¿Y qué es la respuesta de Jesús? Que no ha estado yo tanto tiempo con ustedes y no me conocen. Hermano, hermana, así es con nosotros. Desde el momento del nuevo nacimiento, desde el momento del nuevo nacimiento, está Cristo presente y no lo conocemos. No lo conocemos porque no lo hemos visto. Pues dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si quieres conocer algo de Dios, lo tienes que conocer en la persona de Cristo, el Hijo. Aparte de Cristo, no se conocerá. Ah, pues, sí vamos a tener nuestro concepto de lo que leemos con mente natural, con lo que entendemos con mente natural, y es un injusto juicio, porque es con ojo natural, oído natural y mente natural. Pero el juicio de Cristo es un juicio justo, porque Él no juzga acerca del ojo natural. Él mira a su Padre. Siguiendo. Versículo 23 a versículo 25. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Pero miren, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo. Miren con la diagrama. Todo con la diagrama es lo que se encuentra aquí debajo. De este mundo, de abajo. Antes que uno haya nacido, vida no está presente, salvación no está presente, porque Cristo no está presente. El momento del nuevo nacimiento, salvación está presente, vida está presente, todo lo de Dios está presente. Hasta puedes decir que Dios mismo está presente, porque Cristo está presente en la alma. Pero la alma está en salvación. La alma está en los cielos. Colosenses capítulo 3. Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 3. Versículo 1. Pero ¿cómo puede declarar esto el apóstol Pablo? Porque él seguía en propósito. Oigan, otra vez, la fuente de todo lo que pensaba, todo lo que hacía el apóstol, era esto. Hechos capítulo 26, versículo 16. Te he puesto como testigo y ministro de esto, de lo verme y de lo verme de aquí en adelante. De lo verme y de lo verme de aquí en adelante. Yo he aparecido a ti, le dijo Jesús a Saulo durante ese tiempo, cuando fue convertido a Pablo. Este es Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad lo de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en lo de arriba, no en lo de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No sé si se mira en su lado, pero aquí está el pizarrón, y si pudiéramos, yo poniera un círculo arriba y representará los cielos, lo eterno, Cristo mismo. Después tomará yo eso y le pusiera una flechita aquí a la alma, después otra flechita saliendo del alma adentro de Cristo. Ya saben la diagrama que la cual he escrito varias veces, ¿verdad? Sí, no. Es acerca de una diagrama. Déjame ver si lo puedo escribir, nomás para que lo puedan mirar. Porque representa lo de arriba y lo de abajo. Perdón, un momento. Pero aquí lo voy a escribir. Y por favor, dime si lo pueden ver cuando ahorita lo escribo. Thank you. Perdón, un momento. No estaba en las notas. Bueno, pero sí lo voy a tener, sí voy a hacer una diagrama para que esté en el internet. Ahora, dime si lo pueden ver, sí o no. ¿Sí? Ahora, el cuadro representa el pizarrón, lo de abajo. Fuera del cuadro, arriba, Cristo, eternidad. Le mando una copia a hermano Carlos y le digan al hermano Carlos que se los pueda imprimir. Pero esta es la cosa. Todo esto representa lo de abajo. Todo este diagrama. Pero la alma, la tierra está en salvación. Porque la vida de arriba llena la alma. Ahora la alma, el corazón, tiene que encontrar su vida en Cristo arriba. Tiene que encontrar su salvación en la persona de Cristo arriba. Tiene que encontrar todo lo de Dios en la persona de Cristo arriba, no de este mundo natural. Por eso les digo, somos nacidos de nuevo, pero tenemos esta carpa de tierra, este vaso de barro. Pero el tesoro es eterno. La vida del vaso de barro es eterno, porque la vida del vaso de barro es Cristo mismo, arriba. Bueno, siguiendo. Me gusta el versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Siempre el Señor es así. Perdón. Si oyéramos al Señor, si le poniéramos atención al Señor, Él declarara lo mismo. Si los ministros declararan la realidad de Dios, el quien es Cristo su Hijo, después no hubiera tanto confusión en la iglesia. Desde principio a fin no cambia, porque Cristo mismo es el principio y el fin. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 7, versículo 1 a 3 o 4. Esteban declarando realidad. Esteban declarando la gloria de Dios. Esteban declarando el propósito de Dios. Es un asunto de gloria, pero la gloria es su Hijo amado. ¿Qué fue lo que dijo Esteban? Hermanos, padres, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham en Mesopotamia antes que morase en Harán, cuando estaba en Ur. Comenzando con propósito. En el principio, ahora declarando el fin. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Declarando el fin desde el principio. Después en Génesis capítulo 12, versículo 1, a lo mejor es versículo 11, perdón. No me acuerdo. Pero sé, déjame ver. Vamos a ver. Génesis capítulo 12. Sí, creo que es capítulo 12, versículo 1. Sí. Comenzando con Génesis capítulo 11, versículo 32. Y fueron los días de Taré, 200 años, y murió Taré en Harán. Ahora, Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Sigue declarando el fin desde el principio. Por eso me gusta este versículo en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Y va a seguir. Ahora, versículo 28 a versículo 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esta es nuestra vida. Ahora oigan, yo no dije, esto es nosotros, no. Yo dije, esta es nuestra vida, Cristo. Cristo es el que siempre le agrada al Padre. ¿Pero por qué? Porque Cristo siempre tiene su rostro vuelto al rostro de su Padre. Versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, permanecer en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Ahora están hablando de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, versículo 33, otra vez. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 37 a versículo 39. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué fueron las obras de Abraham? ¿Qué es significado de Abraham? Solamente que Abraham seguía en propósito. Otro versículo, Juan capítulo 8, versículo 50. a versículo 58. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún tú tienes 50 años, y has visto a Abraham, Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se acuerdan con el pizarrón? ¿Pertenece todo lo que se encuentra en tiempo? ¿Aquí, lo debajo? ¿Qué está diciendo Jesús? Antes que Abraham fuese, yo soy. Arriba, yo soy. Todo el dibujo es un testimonio de Cristo, de traer a la persona de Cristo, de una alma, de un padre, de un hijo y de una herencia, de darle la herencia a un hijo. Es que antes de la tierra, yo soy, dice Jesús. Antes que Abraham, yo soy, dice Jesús. Antes que el testimonio, yo soy, dice Jesús. Quiero leer unos, ya porque se está acabando el tiempo, pero quiero leer unas traducciones de este pasaje de Juan capítulo 8, versículo 56. Quiero leer unos versículos diferentes, porque Jesús le dijo esto, si hicieras las obras de Abraham, las obras de Abraham, las obras de Abraham, ¿verdad? Dijeron los judíos, Abraham es nuestro padre. Dijo Jesús, si Abraham fuera nuestro padre, después hicieran las obras de Abraham. Diferentes traducciones. Esta es la Reina Valera 60 que ya leímos. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Esta es la Biblia de las Américas para el mismo versículo. Dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Esta es la palabra versión hispanoamérica, americana. Abraham, el padre de ustedes, se alegró con la esperanza de ver mi día. Lo vio y se alegró. Esta es la Nueva Biblia de Jerusalén. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Esta es la Septuaginta. Huneman. Abraham, vuestro padre, albozose, para ver el día, el mío, y vio y se gozó. Esta es la traducción Kadosh israelita mesiánica. Abraham, el padre de ustedes, se alegró de que habría de ver mi día. Entonces lo vio y se alegró muchísimo. Esta es la nueva tradición viviente. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. Y lo vio y se llenó de alegría. La nueva versión internacional. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día. Y lo vio y se alegró. Palabra de Dios para todos. Su antepasado Abraham se alegró mucho de que iba a poder ver el día en que yo viniera. Él lo vio y se puso muy contento. Abraham vuestro, este es, pues no puse lo que es. La Reina Valera 60 otra vez. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Traducción en lenguaje actual de 2002. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró mucho de que vería el tiempo en que yo vendría al mundo, lo vio y le causó mucha alegría. Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó mucho por la expectativa de ver mi día y lo vio y se regocijó. ¿Qué son las obras de Abraham? ¿Qué les dijo Jesús? Las obras de Abraham. Las obras de Abraham es que él, oigan, él siempre estaba en expectativa de ver al Señor, de ver a Cristo. Él siempre estaba en expectativa de ver el aparecer, la manifestación del quien está presente. Comenzando en Génesis, en donde estábamos, de capítulo 15, versículo 1 a versículo 4, ¿dónde está el Hijo? Sigue en propósito, sigue en expectativa, sigue en la voluntad de Dios. ¿Dónde está el Hijo? Abraham vivía en la expectativa, en la esperanza, la expectativa eterna, la esperanza eterna de ver el Hijo, el quien está presente. Y dice Jesús, lo vio y regocijó y se gozó. Estas son las obras de Abraham. Él seguía en fe. Fe es mirar la sustancia que no se puede mirar con ojo natural. Las obras de Abraham. Simplemente regocijando en el aparecer de Jehová, regocijando, gozándose en el aparecer del Hijo, quien está presente en su tierra. Por eso se dice que Abraham, ¿cómo? Sonó la vaca, bueno. Por eso se dice de Abraham que él es el padre de fe. Por eso se dice de Abraham que él fue fiel. Todo esto porque él seguía en propósito, en el aparecer del Señor, en su tierra, en su herencia. Bueno, aquí lo dejo para esta clase después. Y si no me olvido, les mando el diagrama de lo que estamos compartiendo, porque no se puede escribir en el pizarrón, pero se los mando. Tengan buena comida y saludos a todos. Dios los bendiga. Amén. Amén.